Pues estamos con el ingeniero Daniel Martínez, intendente de Montevideo. Intendente, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Bien. Bueno,
primero, ¿puedo hacer algo público?
Sí, claro.
Bueno, mis felicitaciones al nuevamente padre Daniel Castro.
Muchas gracias.
La verdad que siempre los hijos son una alegría.
Una gran alegría, ¿no?
Yo creo que los nietos lo son más. Yo no estoy para reincidir.
Siete nietos, ¿no?
Sí, siete nietos. No estoy para reincidir como tú, yo estoy para decir que los nietos son la mayor alegría. Pero la verdad que yo que disfruté todas y cada una de mis hijas, la verdad me alegro pila por ti. Arriba.
Muchas gracias. Ese milagro de la vida que siempre conmueve. Bueno, intendente, a propósito de sensaciones, de emociones, ¿qué sensación tiene hoy, al otro día de esta situación en la Junta Departamental de Montevideo? Hoy se menciona, por ejemplo, en los diarios como una batalla perdida, un traspié, una situación difícil, un trancazo fuerte de la oposición.
Si me decís, ¿estás contento? No estoy contento. Por más que, mira, que he tratado de mantener toda mi vida, hacer las cosas con alegría y con buen humor, aún en las peores situaciones. Y permíteme, no sé, ahí siempre me viene cuando se habla de esto, el recuerdo de una frase maravillosa que escribió en un libro un comunista checo que cayó preso en el año 41, creo que cayó preso. Bueno, él era un intelectual, nunca había pertenecido a la dirección del Partido Comunista Checo, y en medio de la ocupación nazi caen todos presos y termina él en la dirección, ¿no? Y termina la dirección del Partido Comunista, termina en Cana. Y estuvo preso un montón de años, y gracias a un carcelero checo que le iba sacando, él fue escribiendo un libro que se llamó Reportaje del pie del patíbulo. Lo fue sacando en los papeles, los cigarros, de las cajas de fósforos, le iba escribiendo ahí chiquitito, y un carcelero lo sacaba y se lo daba a otra persona, y luego publicaron el libro. Él terminó muriendo fusilado en el año 44, casi al final de la guerra, después de torturas, después del pasado, todo lo que podía pasar cualquier persona en un régimen nazi, y mucho más un militante comunista. Un militante por la libertad y contra el nazismo en ese momento. El libro es todo, un himno a la alegría, a la fuerza, pero hay una frase que a mí siempre me conmovió, que decía, le escribió a la mujer como despidiéndose: hemos vivido la alegría, por la alegría hemos ido al combate y por ella hemos de morir. Que la tristeza jamás se una a nuestro nombre. Entonces, tú te dices, ¿estás alegre? No, nosotros nos hemos puesto como objetivo desterrar la mezquindad política, no eliminar la calculadora de qué va a pasar dentro de 5 años, ya sea para la presidencia o la intendencia, y poner como centro total de nuestros desvelos los montevideanos. Y bueno, lo que empezamos a poder decir, tenemos los instrumentos, más instrumentos, porque algunos tenemos ya. Tú sabes que el total de la inversión no viene, no venía del Fondo Capital, venía la mitad, parece un poquito más de la mitad. Pero bueno, todavía no los tenemos.
Vamos a hablar del Plan B más adelante. Pero, ¿hubo mezquindad y calculadora ayer?
Yo digo lo que hacemos nosotros. Yo digo lo que hicimos. Yo lo que tengo claro que en política hay, que en política muchas veces
hay.
Pero
ayer específicamente.
Ayer, no sé, habría que preguntarle a la gente, bueno, desde el que cambió su voto a último momento hasta bueno, los otros. Yo creo que por lo menos los argumentos que se esgrimieron, por ejemplo, te invito a escuchar la conferencia de prensa de los 5 ediles de Novik en la previa. Yo te juro, me cuesta, no eran argumentos, sinceramente, y lo digo del respeto, o sea.
¿Pero cuál fue el que le llamó más la atención?
Primero, vamos a ir a la esencia del Fondo Capital. No incrementa la deuda de la Intendencia mucho más de lo que está, porque aparte nosotros en el medio vamos a venir pagando deudas de saneamiento que recordemos, el único departamento que paga su saneamiento es Montevideo, ¿tá? Y estamos hablando de cientos de millones de dólares que se han pagado a lo largo de estos 25 años, que hacen que Montevideo sea la capital de América Latina con mayor saneamiento. No incrementa la carga, porque fue lo que fue parte de la condicionante que nos pusimos, y por eso creo que buscamos explicarlo. No aumentamos, mejor dicho, no fuimos a un fideicomiso mayor para no dejar comprometida la capacidad de inversión de las futuras administraciones.
¿No había algo de eso? Si me permite, Daniel, simplemente voy a leer algunas cuestiones analizadas por el Tribunal de Cuentas. Hubo un informe en el que se explica cómo repercutirá el proyecto o repercutiría eventualmente en las arcas municipales. El déficit acumulado de la Intendencia de Montevideo pasó de casi 57 millones de dólares en 2011 a 117 millones en 2014, o sea, un aumento de un 106%, mientras que la recaudación apenas crece un 19,5%, pasa de 515 millones de dólares a 616. Esto además está publicado en La Diaria. Entonces, había preguntaban...
Ahí sí. Estás hablando a flujo de caja, qué diferente.
Exactamente.
Eso no tiene nada que ver con el endeudamiento. Uh-huh. Nosotros, lo que es el ordenamiento de las cuentas de la Intendencia, la equilibración de egresos e ingresos y ir amortizando esa deuda de flujo de caja, eso es lo que justamente hay, lo que estamos haciendo. Uh-huh. Estamos en un duro proceso de equilibrar los egresos con los ingresos, que implica ni más ni menos que lograr no gastar 740 millones de pesos al año, que es lo que se gasta más de lo que ingresa en la Intendencia. Lo que recibimos, vamos arriba. Y yo no juzgo, si hicieron cosas, acá nadie, fueron todas cosas para los ciudadanos. Pero el hecho concreto es que estamos en un difícil proceso para hacer eso. Y bueno, y eso es, pues es diferente, eso es flujo de caja. Uh-huh. El Tribunal de Cuentas, inclusive hay quien opina, el Tribunal de Cuentas tiene que opinar de la legalidad y la ilegalidad, y eso no salió en la resolución del Tribunal de Cuentas. Lo que estoy diciendo fueron informes que inclusive, bueno... Hay gente vinculada ahí que es miembro de la dirección de la Concertación, a ese informe, que son cosas que, yo me parece que...
¿Pero está amañado este informe?
No sé, está amañado. Yo lo que digo es, el Tribunal de Cuentas, su objetivo siempre es opinar sobre la legalidad de las cosas, no hacer otro tipo de estudios. Pero bueno, dejémoslo ahí, y porque aparte ya te digo, hay otras cosas. Pero igual, no confundamos. Una cosa es lo que tú debes en cuanto a deudas de largo plazo, y otro es... el equilibrio de tus gastos y tu flujo de caja.
Exacto, pero el fideicomiso como instrumento es de alta complejidad para la comprensión general.
Al revés, justamente yo te iba a decir.
Sí. ¿Es tomar deuda o no?
Obvio que es endeudamiento, pero ¿cómo te crees que se hizo la rambla de Rambla Sur? Cuando seguramente había gente con menos calculadora y menos mezquindad. Hubo un impresito a 30 años. El 90, ¿cómo se hizo el puerto de Montevideo? Se hizo todo con empréstitos de largo plazo, porque cuando tú quieres pensar la nación en proyecto, en clave estratégica, requieres inversiones que seguramente superan tu periodo.
¿Pero habría este grado de déficit en aquel tiempo? ¿Estudió eso?
Bueno, si tú estudias lo que fue la deuda pública uruguaya y las situaciones en aquel momento, inclusive hasta porcentualmente serían mayores. Pero eso, y vuelvo a decirlo, son cosas diferentes. Hay que ser muy muy poco conocedor de las finanzas para decir que una cosa lo puede mezclar con la otra. Una cosa es el ordenamiento de las cuentas para no tener déficit, que todo el mundo sabe. Pregunten por qué los actores no están relajando, por qué un montón de gente quiere que... Oye, la Intendencia tendría que atender esto, y le decimos no podemos, porque no... Chau, estamos en periodo de achique. Una cosa es equilibrar tus cuentas y lograr achicar la deuda corriente, y otra es la deuda de largo plazo, que no tiene nada que ver. El endeudamiento financiero, ¿está? El fideicomiso, que es para obras, y que aparte de ser un fideicomiso, garantiza que no se desvíe ni un dólar para lo que es el flujo de caja, para lo que es el gasto corriente, porque es algo independiente, controlado por gente independiente, donde aparte le damos las garantías que nunca nadie dio, nunca un Blanco y Colorado dio las garantías a un gobierno de tener... a un comité de seguimiento donde la oposición va a tener mayoría, donde se hizo un planteo garantista que se demuestra que en el largo plazo no afecta, más de lo que ya está afectado, las cuentas de compensación de deuda, o sea, de futuras inversiones, y con obras que son imprescindibles para Montevideo.
Claro, usted decía...
Yo lo vuelvo a decir, está todo bien, vamos a ver qué pasa en febrero. Uh-huh. Yo te invito a alguna gente a ir a dar la cara al 95% de Montevideo, porque claro, esto es apropiado de la gente. Yo puedo, en mi Facebook, en mis mensajes, en mis mails, tengo miles de mensajes de ciudadanos, de todos los partidos, diciendo bien por esta obra, esto es lo que necesitamos, etcétera. Son todas obras que le van a cambiar la cara y la calidad de vida a muchísimos uruguayos.
Vuelvo puntualmente sobre ese aspecto que usted mencionaba.
Yo lo vuelvo a decir. No estamos haciendo nada que no se haya hecho 100 veces en este Uruguay. ¡Perdón!
Sí.
Lo está haciendo Florida, lo hizo Canelones, claro. Han hecho montones de departamentos.
¿Por qué usted desestimaba el argumento de toma de deuda cuando, como yo le señalaba, el fideicomiso en sí mismo, más allá de que usted entiende que es fácil de entender, para mucha gente todavía sigue siendo muy difícil, muy complejo el instrumento, pero lo cierto es que es tomar deuda, y ese fue el principal argumento de la oposición.
Pero lo vuelvo a decir, está bien, estaríamos en la edad de piedra, o sea que si hay gente que con los argumentos que maneja, parece que el Uruguay estuviera en la edad de piedra. Siempre la historia del país y del mundo, las grandes obras se han hecho en base a deuda. ¿A quién se le ocurre que vas a invertir 250 millones de dólares, más los 200 y pico que sacas de tu propio bolsillo, de tu propia recaudación?
El plan B ahora.
Tranquilo, estamos trabajando. Y va a haber unas obras que, bueno, seguramente no van a poder ir, no van a querer ir algunos miembros de la oposición que hay boicoteado, que intenta boicotear estas obras, pero no, estamos manejando.
¿Hay boicot político?
Yo qué sé, mira, yo sinceramente escucho argumentos y mira que soy respetuoso, mira, y viste que no califico y ni siquiera busco, o cuando hablo en general de algunas cosas porque no me gusta, además cada uno hace su... Yo creo que
hasta
alguna gente tiene derecho, yo creo que hay gente que tiene derecho a querer ser presidente o querer ser intendente en el futuro, ¿no? Pero yo lo que creo es que, no sé, me parece que no es el camino. El sistema político uruguayo es un partido tan fuerte de sistema de partidos, lo cual es bueno, que en parte es base de la democracia, que a veces hace algo que nos criticaron el Frente Amplio y tenían razón. ¿Te acuerdas cuando son una máquina de impedir? Nos decían. Y a veces, ¿sabes que a veces tuvieron razón? Yo en esa época estaba en la actividad privada y en militante de base. Entonces muchas veces decía, me parece que estamos errando, poniéndonos contra esto. Pero bueno, y más por la forma de ser que tiene uno.
Y en aquel momento se perseguían objetivos políticos, por ejemplo. Cuando se acusaba al Frente Amplio de ser una máquina de trancar, era trancar para evitar la proyección de determinados.
Tal vez hubiera algo de eso.
Y en
pero
este
hoy
caso también.
Se ha repetido, vale, pero no han dicho truco, vale, se llama retruco y vale cuatro. la verdad que es una recontra máquina de impedir. Pero bueno, para un minuto. Yo apelo al convencimiento, Yo aspiro a que bajemos la pelota. Yo he dicho a veces, no sé, veamos la foto, el proceso, la cantidad de cosas que cambiamos del fideicomiso, ha pedido la oposición, guardamos todas las notas, tenemos, no nos falta una sola nota de los miembros de los ediles con pedidos de cambios escritos que hemos introducido. Porque bueno, algunas son para mejor, mira, esto sirve para mejor, está bien, no estaba claro, vamos a meterlo. Esto, yo qué sé, esta obra puede ser que no sea tan importante, pero bueno, seamos democráticos, respetemos que hay parte de la oposición que lo quiere poner, lo ponemos.
Y con todo eso no salió.
Qué extraño, ¿no?
¿Y en febrero por qué tendría que salir?
Pues yo apelo a convencimiento, yo apelo...
más convencimiento del que se utilizó en este tiempo. Pero... ¿Cuál es la clave en este caso?
Clave es convencer, vamos a entendernos. Nosotros... no pasamos, hay ciertas líneas que no pasamos, y con eso creo que queda claro, ¿no? Las cosas se hacen de forma recta y ninguna otra. Por eso casi risa nos causaba cuando se decían que no, que se van a entregar cargos de todo un poco, porque aparte, hasta se va a mencionar que ya había cargos y era todo mentira, porque los hechos han demostrado que es mentira. Y van a demostrarse, en el caso de que sea que fue comiso, que eran y siempre fueron una mentira. Fueron elementos creados en alguna agencia como para lograr generar efectos e intimidar. Es más, hay gente que dudaba de votar que fue...
intimada.
Bueno, sí, mirá el Facebook y algunas cosas de algunos comentarios sobre algunos ediles y te da lástima, ¿no? Porque era gente que era acusada de traidora y, bueno, bastante soezmente. Pero nosotros no hacemos eso, no estamos para hacer eso. Lo que hemos buscado es convencer tener una línea argumental de transparencia. No, nadie puede decir, alguna obra puede decir, esta no es tan de interés para la nación. Hay gente que dice, no, el parque Lecoq, ¿qué le importa? Yo qué sé. Para los montevideanos tener un parque de esparcimiento en el oeste y darle vida a Santiago Vázquez y toda esa hermosa zona que los montevideanos disfruten, para mí es importante. Pero bueno, además le sacamos un pedazo de dinero al parque Lecoq para poner en otras obras que alguna gente nos pedía, que desde la oposición nos pedían. Hemos buscado, o sea, que todas las obras representen a lo largo y ancho de Montevideo a la inmensa mayoría de la gente.
Bueno, se viene la fiesta
nos
ahora,
hemos,
¿no?
Nos hemos reunido con cada uno, guardamos y podemos probar cada uno de los pedidos de modificación que nos hicieron los líderes de oposición. En cuanto a las garantías, no creo, me desafío a que muchos de los fideicomisos que blancos y colorados están promoviendo en el interior puedan probar que este es menos garantista y que la situación económica sea la de Montevideo sea peor que la de algunos de esos. Y no pasa nada de eso. Por eso.
Vamos a hacer una pausa, Daniel, y luego seguiremos hablando de estos asuntos.
Sí. Yo meto para adelante. Bien. Mi consigna es buena onda y para adelante. Buena y nadie me va a robar la alegría.
Está bien. Bueno, viene la fiesta ahora, y después viene la siesta. La siesta estival, la siesta del verano.
Sí.
Entonces, ¿qué ponemos punto muerto? ¿Qué hacemos?
No, vamos a seguir negociando. Tenemos hasta febrero, tenemos tiempo.
¿Y en materia de obras queda todo quieto?
No, primero. Bueno, primero. Nosotros no podemos hacer obras hasta que no te porque ahora lo que entra es el presupuesto.
Claro.
¿Está? O sea, ahora van a entrar las dos cosas. Y el presupuesto, tenemos de recursos, más los recursos del gobierno central, como parte del artículo 214 de la Constitución, tenemos, claro, estamos hablando de menos de la mitad de lo que necesitamos. Pero hay que meter un poco de inteligencia y la verdad que también un poco el placer de ver a algunos que metieron el palo en la rueda de estar inaugurando alguna obra, de que ellos metieron el palo en la rueda, digamos, va a tener un poco de una sonrisa, uno va. Pero a mí lo que me importa es, ¿sabes lo que pasa? Me cae mal estar hablando de estas cosas. Yo quiero estar hablando de qué hay que hacer para la gente. Notas todas estas truculencias de política partidaria y de intereses político-partidarios, ¿entendés? Bueno, no quiero decir el término. Me molesta. me iba a salir a decir otro término más gráfico. Me molesta estar perdiendo tiempo discutiendo sobre truculencias políticas, intencionalidades y cosas oscuras, ¿está? Me encantaría, mi compromiso es hacer las cosas para la gente. Y lo que me siento contento es cumplir el compromiso de hacer las cosas para la gente. Y por lo tanto, si esto se obstaculiza, tengan la certeza de que tal vez no hagamos todo, pero le vamos a buscar la vuelta y vamos a poder cumplir con lo que los ciudadanos necesitan.
¿De dónde los recursos? Me lo va a responder luego de la pausa. El ingeniero Daniel Martínez, intendente de Montevideo. Intercalamos algunos asuntos de la audiencia. Dice, muy lindo, Daniel, lo filosófico, pero sacame la basura. ¿Qué tema el de la basura?
Sí, lo primero, voy a contestar tu pregunta.
¿De dónde van a salir los recursos?
Bueno, por lo pronto le estamos escribiendo una carta a Papá Noel y lo recibimos.
Bueno, me parece una interesante opción.
Sí, claro. No, digo, formas hay que buscarla y hay que aplicar creatividad. Tampoco
la creatividad pasa por un ajuste impositivo.
No, por ahora no está ni siquiera en carpeta. Lo de la basura lo hemos explicado, yo qué sé, está bien, lo que pasa es que uno explica 20 veces una cosa y igual siempre hay mucha gente que no te escucha y con mucho gusto le explico al estimado amigo. Hoy por hoy, por las razones que sea, pero hoy por hoy hay, yo te diría, 2.000 contenedores más de los camiones que teóricamente tenemos para recogerlos, ¿está? Eso además tiene otro problema. El mantenimiento de los camiones lindaba con lo más cercano al desastre, ¿no? O sea, yo lo he dicho, inclusive el anterior responsable, excelente ingeniero, excelente persona, yo lo conozco, habrá sido porque no tuvo el apoyo o lo que sea, pero no. O sea, no existía planificación de mantenimiento, no hay programa de gestión de stock, no hay centro de costos que permitan evaluar cuántas veces qué pasó en cada camión para hacer un seguimiento histórico y prever fallas, ni vincular eventuales fallas al tipo de conducción, lo que sea, nada. El hecho concreto es que entonces, de los 40 camiones teóricos que tenemos, en realidad tenemos 32 disponibles, hay 8 que olvidate, ya no tienen recuperable, y de esos tendrían que salir 24 por lo menos por día, por turno, a limpiar, ¿no? A recoger. Y bueno, han llegado a salir 14. Y cuando salen 22, compramos más a festejo. Entonces, ¿qué estamos atacando? hacer complemento de limpieza con las chupadoras, sacando camiones de carga trasera con gente ONGs, y después estamos, bueno, buscando mejorar el mantenimiento, digamos, con lo cual un plan de mejora de mantenimiento, de eso lleva tiempo, claro. O sea, no se lleva un día para otro.
Ahora, pero, Daniel, por ejemplo, hay que además dicen, buscando... bueno, pero a ver, Martínez dijo en todo el lapso en el que transcurrió su proyección hacia la intendencia que se estaba preparando para esto. Y una de las principales cuestiones que tenía Montevideo era esta dificultad para la recolección de basura. Entonces, allí es donde la gente puede preguntarse, ¿ahora era más fácil verla de afuera que de adentro?
No.
¿Cuál es la solución? Porque la gente quiere la ciudad limpia.
Está bien. Digo, ya, prepararse... Hay gente primero que está, como nunca estuvo en lo que es gestión empresarial, piensa que prepararse es meterte hasta la coma de cada... primero, yo no voy a terminar mis 5 años de intendencia conociendo hasta la coma de lo que pasa en intendencia, que tiene algo así como 40 o 50 áreas para cubrir. Eso es una burrada, ¿está? Yo nunca... Prepararse implica generar planes. Los planes de por dónde salir... las famosas plantas de preclasificación, que reduce el tiempo de recorrido y por lo tanto la vida útil de los camiones, se optimiza tiempos, todo eso es la línea correcta. Bueno, estaban dentro del Fondo Capital 2 de ellas, porque no nos va a parar, habíamos planeado 8, no vamos a hacer 2, vamos a con suerte nos vamos, si logramos el Fondo Capital y si no por otro lado lo tenemos que seguir, tener el 25% de la basura con preclasificación. ¿Qué vas a hacer? Digo, o sea, pero uno mira un balance y un balance dice unas cosas. Después cuando entras a meterte, yo qué sé, descubrís, por ejemplo, que el año pasado hubo un pequeñísimo superávit, pero porque hubo 700 y pico millones de pesos de ingresos no previstos, adicionales por una sola vez, pero que no eran parte de la cotidiana. Entonces, claro, o sea, uno recibe una información, pero hasta que no entras a desglosarla, que eso lo logras solo cuando estás adentro y tienes toda la información, hasta que no estás adentro, no lo logras. Yo entiendo, hay gente que nunca estuvo en lo que es gestión empresarial y por lo tanto no entiende y mucho más la complejidad de una administración, de un organismo como la intendencia. Bueno, uno fue, está, yo qué sé, uno miraba el último balance y estaba equilibrado, está. Uh-huh. O sea, pero bueno, entras a meterte y das cuenta, acá hubo 700 millones de pesos que fueron por una sola vez.
Claro, entonces pero el equilibrio ahí vuelvo al punto, ¿no? Eso es lo que querría que en esta entrevista quedara claro. ¿Qué se le dice al montevideano que siga advirtiendo? De hecho, acá, por ejemplo, dice, la mugre en los contenedores del Cerrito de la Victoria. Una barbaridad, entra también en los desvelos del intendente, y nos consta que sí, que efectivamente.
Pero, ¿qué fue lo primero que hicimos?
¿Cómo queda limpia la ciudad?
¿Cómo fue lo primero que hicimos? Primero, cuando empezamos a meternos adentro del problema, porque ¿qué pasó? Estábamos en un punto de equilibrio, pero meta estable, o sea que lo tocaba y se caía. Hubo 3 paros, 4 paros y se cayó. O sea, no fue culpa de los paros, es que el sistema estaba excedido de contenedores y que los camiones estaban recontra mal, pero espantosamente mal mantenidos. Igual ahora que están en conflicto los de avión, hay algunas picardías que embroman.
¿Ah, sí? ¿Cuál, por ejemplo?
Ya que sé, te cuento. No salió el otro día un camión recolector porque tenía rajado el tapizado, ¿no? Otro camión recolector no salió porque tenía rajado el parabrisas en el costado. Yo qué sé, esas son picardías, ¿está? Uh-huh. Pero no es lo determinante, yo lo reconozco, porque sería hipócrita decir la culpa de los trabajadores, sería muy fácil, ¿no? ¿Está? Sería muy fácil. El problema es que la cantidad de camiones que hay no alcanzan.
Claro, pero si por una rajadura no sale un camión en 12, ya es un problema, entonces.
Obvio, pero ya te digo, pero...
Va más que... Yo creo que más allá de la picardía.
Yo digo, de repente, si yo fuera oportunista, saldría a decir, es por esto que estamos atrasados. Pero no, estamos atrasados porque los camiones, no tenemos la disponibilidad de los camiones por el horror de cómo se hacía el mantenimiento, y que va a llevar un tiempo mejorarlo, y porque aparte faltan camiones, porque hay más contenedores de lo que... Hay números elementales, ¿no?
Pero ¿cómo hay más contenedores que camión? No entiendo ese
había 40 camiones teóricos, de los cuales 32 salían en un régimen de doble turno y a veces generando más horas extras, un poco, si salen 12 de cada lado, 24 en dos turnos, o sea, 24 en un turno, 24 en otro turno, logras estar así. Sí. Pero el hecho que no lo tenés la mayor parte de las veces.
Pero a ver si entiendo bien, ¿hay más contenedores que camiones disponibles?
Claro. vos pones contenedores y cada para un número de contenedores requiere un camión más, obvio, claro. Porque no los baja Mandrake, no los vacía Mandrake, no los limpia Mandrake, tiene que bajarlos.
Un camión.
Y bueno, hay cualquier número da que el número de contenedores es mayor que la cantidad de camiones disponibles, aunque funcionaran todos, ¿está? Entonces, bueno, tenemos dos problemas. Mejorar el mantenimiento, que lamentablemente no
se pusieron más contenedores que los que tenían capacidad de ser recolectados.
Exactamente. Salió en un régimen de al mango, de no respirar y de, bueno, tú un poco que no fue lo que se hizo. Pero el problema es que, claro, cuando vos estás en el punto crítico, es el famoso equilibrio metaestable, quiere decir que te empujan y te caes. Bueno, unos pocos paros no desarticularon. Y encima ha habido después una serie de paros. Y bueno,
y las picardías. Y
después, sí, las picardías, digo, pero deben ser el 2% del problema. Que las hay, pero son el 2% del problema. Nosotros, ¿qué estamos buscando hacer? Salimos con las chupadoras, salimos con camiones de carga trasera que tenemos, que también hay que mantenerlos, pero bueno, y con ONGs a suplir. Estamos buscando ver alguna forma de traer rápidamente, vía inciso I, que son así, eso que implica situaciones de emergencia, a traer algunos camiones de la región que estén disponibles, o de por acá, o en América Latina, por lo menos, que estén disponibles. Estamos buscando salidas. Pero yo lo dije, la solución de fondo está cuando, pone que en agosto, septiembre, octubre, más tarde, año que viene, recibamos la compra de camiones que estamos planificando. Ahí va a estar la solución.
¿Ah, sí?
Claro, yo lo he dicho, y vamos a estar peleando día a día y buscando soluciones de ahí hasta esas fechas. Porque claro, el problema, porque lo vuelvo a explicar y pido disculpas porque tal, por decir tal, fue un tema que ya venía, pero a mí igual me da vergüenza, el intendente soy yo y la realidad es que la estamos peleando con los dientes en una evaluación día a día. Claro. Yo todos los días me levanto y llamo a Oscar, che, ¿cuántos camiones salieron a 9 de mañana?
A Curuché. Ahora, en 25 años entonces no logró, a ver.
No, pero pará, esto pasó ahora, o sea, digamos, cuando se empezaron los contenedores,
fue una gran solución. ¿Algún día la ciudad de Montevideo limpia en estos últimos cuarto de siglo?
Ah, pará, no, te aseguro que sí. Cuando salieron los camiones contenedores, pero nadie se acuerda de lo que era Montevideo aparte. Había más de 300 basurales endémicos. Yo a la vuelta de mi casa, en Avenida Italia de Propios, tenía uno que daba para hacer, le ponías nieve arriba y hacías esquí. La gente tiene memoria más corta.
Martínez, no nos dé más explicaciones, saque la basura. Uno lo escucha hablar y parece que fuera de otro partido. Y hay quien señala, hace 25 años que gestionan.
Cada uno tiene
que el asunto de la basura en la
estoy
ciudad.
Estoy de acuerdo, y a la gente le molesta y estoy de acuerdo. Ahora bien, pero yo ¿por qué explico? Porque Mandrake no existe. ¿Qué quieren que hagamos? No hay forma. Sí, hay forma. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de traer más camiones.
¿Qué medida tomó el intendente Martínez con esos funcionarios que por tener el camión su tapizado rajado no salieron a cumplir su función?
Tratando de justamente en cada lugar negociar con el gremio, con las situaciones para que eso no pase, y por suerte han sido medidas puntuales, que lo vuelvo a decir.
¿Falta compromiso?
Yo creo que la cultura de trabajo en general los trabajadores la tienen. Obviamente, todo el esquema motivacional ayuda o no ayuda. Cuando vos tenés una planta donde no tenés donde poner los camiones, donde hay que amontonar las cosas por el lugar, donde pedís un repuesto y no lo tienes, a veces tampoco motiva, ¿no? Yo tuve una hermosa reunión con los trabajadores de la planta buceo, por ejemplo, y la verdad que te diré que el 97% de las cosas que me planteaban eran de recibo. Entonces, no es solo, porque el secreto de un buen gerenciamiento es sacarle a cada uno lo mejor, el mayor potencial de cada individuo, ¿de acuerdo? Y a veces hay climas que no ayudan a sacar lo mejor de cada individuo.
Hay una instancia clave hoy con ADEOM. Allí hay un momento de tensión buscando destrabar un conflicto sobre el convenio colectivo. ¿Va a estar en esa reunión o va a estar Eduardo
Brenta? Hoy es, el lunes nos reunimos.
Bien.
O sea, vamos a entender qué pasó. Nosotros hicimos una propuesta, primero se fuimos diciendo, bueno, está bien, en vez de aplicar la pauta de gobierno, que es ajustes anuales, aplicamos ajustes semestrales, lo cual implica mejorar, obviamente, porque ajustás más en el medio del periodo y por lo tanto la inflación te impacta menos, la pérdida de valor por la inflación te impacta menos. Bueno, hay 7 comisiones funcionando, las cuales no funcionaban casi ninguna de ellas, o pocas de ellas. Disponemos recursos para lo que son los problemas de seguridad laboral, para las condiciones de trabajo y seguridad laboral. Estamos dispuestos a avanzar, no el año que viene, porque vamos a andar todavía con el cogote, con el lazo acá, uh-huh, apretando el cuello, porque no reduces 700 y pico millones de pesos de un presupuesto de un día para otro. Es un proceso, pero a partir del 2017 empezamos las presupuestaciones. Estamos dispuestos a empezar a encarar las recomposiciones de carreras. Bueno, ya me estoy olvidando.
Claro, pero esperaba un nivel de conflicto de esta naturaleza.
Estamos dispuestos a dar por compromiso de gestión medidos realmente, o sea, si sos más eficiente, cobras más, ¿está? Pero en base a medición de resultados.
¿Y eso genera resistencias?
Sí, hoy genera resistencias. Uh-huh. Y dentro de un límite, ¿qué es lo que podemos?
Pero se va a ir para adelante con eso.
Perdón. Entonces, todo eso lo ofrecimos. Dije, bueno, lo queremos escrito. ¿Está? El lunes se lo entregamos escrito. El martes de noche, yo a las 11 de la noche vi el WhatsApp, le había recibido creo que a las 10 y media, por el WhatsApp de un trabajador que le llegó a, o un Facebook, no sé qué, de un trabajador que le llegó a alguien del equipo, me mandan, mira, una carta, una nota de avión donde rechazan absolutamente todo, dicen que es suficiente, bla, bla, bla. O sea, nunca tuvimos respuesta oficial y ya al mismo tiempo se convocaba la ocupación del segundo piso, o sea, no entraron en mis críticos, no fue ocupado mi despacho, aparte estaba cerrado, sino fue ocupado el piso, digamos, los corredores de la zona. La verdad, me pareció una guarangada, una falta de respeto, más cuando hay clima de diálogo. No ha habido, yo qué sé, no es que estemos peleados, estamos negociando, o sea, además le hicimos una propuesta, no hubo contrapropuesta, hubo no, y ocupamos, y ni más ni menos que el segundo piso.
¿Y eso por qué?
Y yo qué sé, preguntale a ellos, a mí me pareció una guarangada, sinceramente una falta de respeto, una falta de respeto. Por eso, además, digamos, si hubiera un clima de crispaciones, de todo, digo, o sea, pero ni aparte creo que, porque aparte ellos le mostramos los números de presupuestos. Sinceramente, nunca nadie en la historia de la intendencia en sus 100 y pico de años de haber tenido tanta información como le dimos al gremio, y sin agua va, sin ni siquiera levantar el teléfono, dan la negativa y te ocupa. Yo, la verdad.
¿Y eso anticipa entonces un periodo complicado?
Yo dije, yo puedo interpretar que se rompieron las negociaciones. Y por lo tanto, el gremio rompió las negociaciones, por lo tanto, bueno, apelamos al Ministerio de Trabajo para que restablezca las negociaciones.
¿Cómo se sigue entonces?
Y bueno, hoy hay una reunión, Ministerio, ADEOM, Intendencia, y claro, también dijimos, rechazaron nuestra propuesta, bueno, volvemos al punto cero. El punto cero es la propuesta del gobierno, ajuste anual, chau. O sea, volvemos a la... no le gusta, bueno, está bien, no le gustan, la rechazan, la retiramos, no existe más propuesta, no hay propuesta. Entonces empezamos la base con ajuste anual. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Después el lunes, ellos quieren que yo esté en una reunión. Una reunión voy a estar, no podemos estar, además en el medio de las 1000 cosas que hacer.
En régimen de asamblea permanente.
Nos olvidamos que la función del intendente está en función de los ciudadanos, que es el norte que tenemos. Nosotros le hemos dedicado, me reúno todos los meses, un par de horas, y aparte, viste, a Dion, como son un montón de listas que cada una, digamos, yo sé, como que desconfía a la otra, vienen 20 tipos. ¿No? O sea, vos te sentás y es una reunión con 20 personas, ¿no? Entonces digo, hasta se hace difícil a veces intercambiar ideas. Pero le hemos dedicado tiempo. Se han formado más comisiones de las que nunca hubo en la relación gremio-institución. Y creo que es lo correcto.
Pero llegó el momento entonces de un planteo más firme de la administración con respecto al vínculo con el gremio.
¿Qué firme? ¿No? Yo voy a aportar siempre a construir, uh-huh, siempre a construir, y me niego a demonizar los sindicatos, me niego. Yo podré opinar que muchas de las cosas que pasaron, a Dios se olvida que tiene muchísima responsabilidad. No es casualidad que la inmensa mayoría de la población de Montevideo tenga un juicio muy crítico de Dios. Se aislaron de la gente y del pueblo, ¿tá? Se aislaron un momento y están pagando las consecuencias, ¿cierto? Y yo no estoy a favor de eso, yo nunca voy a hacer cosas. Yo ya le digo, para mí sería facilísimo decir, el gran problema es que los trabajadores, no, eso es el 2% del problema. Pero, y voy a tender puentes siempre. Lo que pasa es que ahora, por la vía de los hechos, hubo quien rompió la negociación.
Bueno, vamos a una pausa y luego regresaremos al tramo final con el intendente. Dice, intendente, no contestó la pregunta sobre la medida que tomó con el del tapizado rajado. Dice que hay una investigación. ¿Qué?
Digo, perdón. A veces, yo le llamo el enano fascista a la gente. Uno tiene que concentrarse en las grandes cosas. Las pequeñas cosas son las anécdotas. Mm. Nunca vi nadie que haya sido exitoso en gestión, ni de empresa pública ni privada, dedicándose a las pequeñas cosas. Pero bueno, que siga preguntando, no tengo ningún problema.
A veces hay ciudadanos que hablan de ADEOM en términos de monstruosidad, como que el propio Frente Amplio alentó la creación de un gremio que luego se volvió severamente combativo y que le ha generado circunstancias muy tristes a las administraciones Frente Amplistas. ¿Hay algo de eso, de responsabilidad Frente Amplista para la creación de este gremio que ahora tiene este grado de confrontación con la Intendencia?
Mira, yo no sé analizar en detalle. Yo he escuchado que alguna vez alguien de las viejas administraciones, de las primeras, dijo, le dimos demasiado a cambio de nada, sobre todo a cambio de no mejora de gestión. Esa visión romántica que existía un poco el Frente Amplio, se le dieron muchas conquistas a cambio de nada, que ni siquiera tuvieron que luchar en muchas de ellas. Pero no puedo decirlo. Yo lo que sí estoy convencido es una frase que, y creo que por eso digo, parte de la situación que hay, parte de esa visión negativa, por lo menos una parte muy importante de la ciudadanía que tiene Avión, tiene responsabilidad Avión. Porque hubo hechos en el pasado en el cual se ganó el odio y el rechazo de una parte importantísima de la ciudadanía. Y yo siempre le he dicho a los compañeros, a los directivos de ADEOM, transmití, yo no soy el dueño de la verdad, mira, viste, tuve unos cuantos años de dirigente sindical, 6 en legalidad y por lo menos 5 en clandestinidad, no, 5 no más, cinco en clandestinidad. En los cuales siempre me acuerdo una frase de un maestro de la vida que me emociono cada vez que hablo de él, que es el Pepe de Lía. Y el Pepe de Lía me decía siempre, para salir de dictadura yo venía de pintar muros, de armar gremios clandestinos, de sacar bolestines, estar dispuesto a caer en cana pero seguir luchando, venía de esa, de la heroica, ¿no? Entonces una vez, viste, tenía cierta tendencia, y más para adelante lo que él decía, Danielito, tú siempre recuerda esto. Un gremio puede llegar a ganar un conflicto, pero si no logró convencer a la ciudadanía de que su lucha era correcta, perdió la batalla, ¿tá? Y yo creo que, bueno, que hay veces que pasa eso. Uh-huh. Hay ciertas posiciones que se alimentan de pseudo-radicalismos que en definitiva lo que hacen es aislar al gremio, a ese gremio por lo menos, la ciudadanía.
Bueno, no nos queda más tiempo.
Yo no soy cortoplacista, uh-huh. Yo creo en un cambio de sociedad con la gente consciente participando.
Bien.
No creo en iluminados que le marquen el camino a la gente.
Nos queda un tema sumamente importante que no da ni siquiera para titularlo en el cierre, pero en definitiva por lo menos un comentario a cuenta de seguir hablándolo más adelante, porque es de alta complejidad también. El transporte. Ahora, Reincop está viviendo una situación dramática.
La última vez que hablamos, yo te lo decía, estamos juntando a las cooperativas y a las empresas y a las sociedades anónimas para decirle, muchachos, el sistema está por reventar. Tenemos que juntarnos a mirar los números, a nadie más decir, lo que pasa es que aquel gana mucha plata porque no paga esto, no sé qué. Y el otro decir, vos no ganas plata porque pagamos lo mismo por esto y esto, pero aparte vos sos ineficiente. No, basta. Juntarnos, mirar los números. Uh-huh. ¿Sabes por qué además? Porque entre gobierno central e intendencia, aparte es igual en más o menos, ponemos 50 millones de dólares al año de subsidio. Sí. Y uno siente que el subsidio no va para la gente. Porque hay un grupo de empresas que está al borde de fundirse, alguna, bueno, en el caso de Reincop, en la situación que hoy está, y otras, y claro, le va mucho mejor y entonces hace mucha plata. Entonces, yo lo que quiero es que el subsidio vaya para la gente.
¿Qué hay que hacer para que
el transporte sea? Lo que empezamos a hacer, y bueno, esto reventó antes de lo que teníamos previsto, o sea, no teníamos previsto, de lo que queríamos, que era juntarnos, analizar todos los números, transparentizar y armar un nuevo contrato, por decir así.
¿Cuándo va a pasar eso?
Y bueno, estaba empezando a pasar. Lo que pasa que en el medio ya tuvimos que agarrar la manguera de incendio y empezar a pagar Rancop. Y la manguera de incendio, que por lo menos la que la intendencia tenía, no era suficientemente gorda.
¿El incendio de Rancop cómo se apaga?
Y bueno, ya a esta altura, bueno, primero, se está negociando, no me gustaría decir, prefiero que se encuentren los caminos sin dar una declaración pública, puede de repente cortar una negociación, así que no me pidas. Uh-huh. Hay gente que está dejando la vida, las 24 horas del día en esto, y yo no las 24, pero 3, 4 horas por día me lleva toda esta semana, me ha llevado uh-huh. el tema Rencop, y a pesar, bueno, que hicimos determinadas gestiones para que no cayera tan rápido y tan abruptamente. Le adelantamos subsidio, bueno, que le correspondía cobrar, pero faltaban unos días. Pese a eso, igual, siempre hay algún energúmeno que cuando se paró, eran pocos, uh-huh. y no representaban el sentimiento de la mayoría, pero algún energúmeno que nos relajaba. Uno dice, ¿pa qué ayuda si después viene algún tarado y te relaja? ¿No? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Energúmenos hay en todas partes.
Bueno, muy bien.
De todas formas, está todo bien, los detalles. Yo lo que no quiero perder la cabeza es para lo cual fui electo, uh-huh. que es para gobernar, para mejorar la situación de los montevideanos. Alguna gente puede pedir algunos temas magia, soluciones inmediatas, está bien, todo el mundo tiene derecho a creer que Mandrake y Magú y Papá Noel existen. Yo ya te digo, le voy a mandar la carta a Papá Noel pidiéndole 250 millones uh-huh. de dólares para hacer las obras del Fondo Capital, pero no creo que las reciba. Pero esto es trabajo y no perder el norte. Ni con el sindicato, ni con Rancop, ni con nada. Mi deber es no olvidarme de que tengo que tener a la gente antes de cualquier visión corporativa, cualquier visión particular, buscando una solución que trate de solucionar los problemas del involucrado directamente, pero sobre todo, uh-huh. solucionar los problemas ciudadanos.
Bueno, no nos queda más tiempo, cerramos. La entrevista anterior, cuando empezamos a hablar del asunto de ANCAP, usted dijo, bueno, pero a ver, entonces un día lo voy a invitar como ex ministro de Industria, ex presidente de ANCAP, no, para ya, hablar de
ya
este
estuve,
asunto.
Ya estuve en la comisión.
Claro.
Y me fue bastante bien,
sí,
como
sí,
lo
sí,
visto.
Sí, también. Me fue bastante... Según las actas...
Hay alguna,
ahora,
gente, hay alguna
sí,
gente que decía...
La interna del Frente Amplio, ¿cómo...?
Ay, no, por favor, no quiero ni ahí. No me hagas hablar.
Un titulito.
Me duele
pero
muchísimo.
Una cosa es dolerle, pero otra cosa...
Bueno,
¿se compromete querés? El futuro gobierno del Frente Amplio con este grado?
No sé. La bola cristal no la tengo, pero me duele en el alma lo que está pasando.
¿Va a ser candidato?
Yo siempre,
si me plantean.
No sé, pero ni se me pasa por la cabeza. Es más, a veces tengo ganas de firmar que no lo voy a hacer. De repente el Fondo Capital sale si firmo que no voy a ser candidato. ¿Quién te dice?
Muchas gracias, intendente.